Now listen to me, you will pay attention. I need you to write in English, point perfect or paragraph. And tell me, where did you learn on the club and then to be tango ghetto? Remember not that the football until you finish the work you have. Primera va una sonrisa y yo me quedaba bonito. Y después en el cielo corriendo voy con él. Carito se fue del valle, yo la recuerdo cantando.
A las 9 y 7 de la mañana, ya en nuestra segunda hora del programa En Medio del Trancón, les trajimos este recomendado musical que es Carito me habla en inglés, que es del álbum que se estrenó en el 2001 de Carlos Vives. El álbum se llamaba Déjame Entrar, que pues esta canción hace parte de ese álbum. Entonces, este es el recomendado de hoy, 15 de noviembre, en nuestro programa En Medio del Trancón. Y los dejamos escuchando un poco más porque ya venimos con el momento de opinión con la profe Elda Martínez. Bueno, y a las 9 y 9 de la mañana nos acompaña la profe Elda Martínez, que nos trae su columna de opinión, nos trae a compartir la columna de opinión que se llama Radiografía de la Crisis Colombiana.
Muy buenos días para todos, y en efecto, la revista Semana tiene, la revista que está en circulación esta semana, tiene entre muchas notas interesantes, los invito también a leer a Antonio Caballero. En esta ocasión es Pedro Medellín quien escribe, como bien lo dijo Cielo, la radiografía de la crisis colombiana. Y dice muchas cosas, es una columna interesantísima, en donde dice que empieza citando a Oscar Wilde cuando afirmó que las peores obras son las que están hechas con las mejores intenciones. Eso es más o menos lo mismo que cuando uno escucha que el cielo está lleno, el infierno está lleno de buenas intenciones, cosas así. No siempre la mejor intención es la que vale. Y en esta radiografía dice también Pedro Medellín en alguna parte que no es la polarización, y menciona a santistas y uribistas como una representación de esa polarización, lo que afecta más a el país. Y voy a leer algunos apartes que me llamaron la atención. Quizá uno de los indicadores que mejor revela esa vocación reformadora se hace visible cuando se encuentra que desde 1995, cada 18 meses y medio se ha expedido una reforma tributaria en el país. Un récord difícil de igualar. Y cuando el gobierno Santos creía que el panorama fiscal lucía despejado después de la aprobación de la reforma tributaria de 2016, que, gracias sobre todo al incremento de la tarifa general del IVA del 16 al 19%, muy pronto han salido los expertos encendiendo la alarma sobre la necesidad de un nuevo y drástico ajuste fiscal en el mediano plazo. Y sin embargo, él dice que todos los gobiernos han tenido buenas intenciones con los cambios y las propuestas que han hecho. Y sin embargo, estamos como estamos. Dice que las soluciones a medias nunca van a resultar. Y dice también que es una de las expresiones que ocasionalmente toman las disputas entre intereses que encuentran en uno o en otro bando un terreno propicio según lo útil que les pueda resultar. Con esto quiero decir, o dice más bien Pedro Medellín, y yo lo interpreto, que a pesar de todas las reformas, a pesar de los cambios, a pesar de las, llamo yo en comillas, buenas intenciones de los gobiernos, pues andamos bastante mal.
Elda, y es, de que claro, dice que ellos siempre hacen o buscan generar, como usted lo decía, entre comillas, un buen cambio, ¿no? O algo bueno. Pero si nos damos cuenta y hacemos la radiografía de las reformas tributarias, como bien lo decía acá el que escribe la columna, nos damos cuenta que a veces esas reformas tributarias las hacen cuando menos nadie sabe, ¿no? Entonces tenemos la del 2006, que era diciembre, todos estaban festejando, todos estaban en este tema de la Navidad, mientras el gobierno hacia esta reforma tributaria, ¿no? Claro, para algunas personas pues les beneficia, pero para la mayoría, para la población, los perjudica.
Además, agregar lo que decía Andrés, de que pues la reforma la anuncian más o menos unos 3-4 meses antes, la van anunciando, luego hay un silencio total, ponen noticias encima, la difunden, y luego lo que él dice, en diciembre o en festividades, cuando todos los colombianos están en otro rollo, la meten.
Y otra cosa que me preguntaba yo leyendo la columna, es por qué, a pesar de que se han dado iniciativas para disminuir el número de congresistas, para disminuir el salario de los congresistas, eso nunca pasa. Personas que lo estamos viendo en estos días, y ayer lo criticábamos, lo comentábamos, que no van al Congreso sino a almorzar, para gorrear, como se dice popularmente, el almuerzo, pero no para hacer su tarea. ¿Cómo es posible que se ganen esa cantidad de plata sin hacer nada? Es que trabajan de martes a jueves, martes, miércoles, jueves,
¿y eso?
Es lo que entiendo, y eso, por supuesto. Tienen viáticos para ir a las regiones cada semana y así entonces hacer campaña en sus regiones. O sea, hay cosas que son tan absolutamente evidentes que no se incluyen en las reformas y que por eso andamos bastante mal. Ahora, esta reforma tributaria, hasta donde entiendo, no es muy fuerte el tema económico, lo que ha hecho es que el país entre en una crisis más profunda, claro, porque la gente no tiene billete para pagar el 19% del IVA.
Incluso eso ya ha afectado bastante marcas famosas, por ejemplo Falabella. Yo no sé si se han dado cuenta, Falabella últimamente ha tenido la ropa todo el tiempo en descuento, precisamente por ello. Si uno se acerca a hablar con los gerentes de las tiendas, le dicen, es que no están comprando.
Las ventas están difíciles.
Las ventas están difíciles, la gente no está comprando, entonces les toca casi que regalar la mercancía para poder, y aún así casi que regalando la mercancía, la gente se queda corta.
No, y también hay que mirar de que hace un año salió esa reforma, ¿no? La tributaria, la del IVA, y que hubo varios movimientos que dijeron, no, para personas que no pagaban la factura, que no pagaban el IVA, pero no pasó nada. Sí, o sea, entonces siguen, pues ahora como coloquialmente lo dicen, nos siguen metiendo los dedos a la boca, bueno, o a la población, a nosotros,
al pueblo,
y no hacemos nada o no cambia esto, como lo decía Elda, congresistas que van a la plenaria a no hacer nada, solo sentarse y calentar
y dormir,
puesto, exactamente, y pues que se ganan una cantidad de dinero y que eso, si se redujera ese presupuesto, ¿por qué no invertirlo en la educación o por qué no invertirlo en otros?
Yo recuerdo que en época de campaña electoral decía, y todavía no se me olvida ese eslogan, que con paz lograremos más.
Sí.
Todavía sigo esperando ese más qué. Porque supuestamente el presupuesto que era para la guerra, que era una cantidad de millones, supuestamente ya no se iba a invertir en la guerra, sino que se iba a invertir en la educación, paro de profesores, que se iba a convertir en el campo, paro de campesinos, que se iba a invertir en infraestructura, paro de camioneros. Entonces, ¿dónde está ese dinero? El presidente va a decir, no, es que plata no hay. Entonces, ¿dónde está su palabra? Y como se dice, salimos de Guatemala para Guatepeora. Todos estos males que ya existen, la noticia que usted daba en esta mañana, el presidente, como si estuviera vendiendo un pedazo del patio de la casa,
sí,
pues entrega el páramo de Santurbán, no hay ningún problema y no pasa nada.
Bueno, yo voy a hacer una acotación pequeña en relación con el presupuesto, y es que no voy a defender al gobierno de Juan Manuel Santos, y repito que no es mi fuerte el tema económico, pero creo que ese presupuesto de la guerra se demora un poco en ser reinvertido por aquello de los años fiscales y ese tipo de cosas.
Bueno, puede ser.
Eso fue lo que me dijo, estoy repitiendo, a una líder, una mujer negra a quien respeto y quiero inmensamente por su valentía, y yo le recriminaba eso mismo un día que nos encontramos en un bus, Daniel.
Claro, es que uno
se
pregunta.
Y ella me decía, no, mire, lo que pasa, y yo le creo más a ella que al ministro de Hacienda, les confieso.
Toda la vida.
Ella me dijo, mire, lo que pasa es que esa plata no ha entrado todavía, y se lo creo. Ahora, también me he cuestionado, porque no me he puesto en la tarea de mirar la, ¿cómo se llama? Lo que se hace cada año que presentó el presidente hace poco, la declaración de renta.
Ah, okay. Ah.
Sí, la plata que entró por el premio de paz, el Nobel de paz que él ofreció para las víctimas,
sí,
realmente se ha utilizado en eso. Tampoco lo sé.
Es una buena
Pero
pregunta.
La crítica de Pedro Medellín también nos toca a nosotros. como ciudadanos y como trabajadores de medios de comunicación. También nos dice Pedro Medellín, despertémonos, porque esto se nos está viniendo encima. Y venía escuchando, muchachos y muchachas, una entrevista que le hicieron a otra, le estaban haciendo a otra funcionaria del SENA, que ya sabemos que esto está entre los escándalos, y ella estaba contando cómo le dieron un puesto, pero la persona que le dio el puesto le cobraba 1.200.000 mensuales.
Increíble.
Increíble.
O sea, a partir de, le dieron el puesto y a partir de eso tenía ya tiene que empezar a pagar.
De paga ese la renta salario,
yo no eso sé. Es como la vacuna que cobraban las AUC.
No,
sería como una extorsión.
O la guerrilla. También todos cobraban vacuna.
No.
Y decía el periodista de esa emisora, decía, la peor enfermedad que tenemos los colombianos es la corrupción. Yo no pude escucharla toda por mil razones, pero también esto es un llamado a que nos pellizquemos, chicos.
Y hablando de corrupción, no solamente se ve también en las grandes, digamos, que sistemas, sino también desde que uno reciba, no sé, 1.000 pesos o que le compren a uno la ética, creo que ahí
pierde. Con el hecho de que a usted le den más de las metas que le sobran y usted no diga, señora, se equivocó, por ahí empezamos mal.
Eso es verdad.
Por ahí empezamos mal. ¿Por qué? Porque es que nosotros los colombianos, y yo vuelvo y lo digo, nosotros nos escondemos o nos valemos de una frase que yo vuelvo y lo digo, que no es nada más que ser tramposo, que es la famosa malicia indígena. Eso es ser tramposo.
Y así empieza uno.
Claro, por eso digo yo, con el solo hecho de que a usted le devuelvan 100 pesos de más, usted le diga, señora, se equivocó, mire, estos 100 pesos no.
Así es,
ya por ahí empezamos mal. Porque con ese mismo pensamiento crecemos, evolucionamos y eso mismo lo llevamos a todas partes donde vamos.
Y lo que decía, para como apoyar lo que dijo la profesora Elda, que somos, pues, vivimos en un país corrupto, pero además como que lo asumimos tan
ese
natural.
Ese es el problema.
Hay una palabra, se me escapa, pero lo vemos tan natural.
El vivo vive del bobo, por ejemplo. Claro. Y eso lo escucha uno desde chiquito. El vivo vive del bobo. No se deje, mija. No se deje, mijo.
Desde chiquito hay que enseñarle a ser avispado, no dejarse de nadie.
Exacto. Entonces, y esto no se trata de un discurso moralista ni de nada de ese tipo de cosas, sino un llamado a la conciencia cotidiana, al cambio.
Sí. Al menos a la reflexión,
así
como
es.
Mínimo.
Así es, por lo menos.
Y hacer, yo creo que sí podemos reflexionar e ir haciendo para ver si le cambiamos un poco la cara a este país que está infestado. O sea, es que el problema aquí no es solamente, porque todo el mundo dice que los gobernantes, pero vamos más allá. ¿Qué? No tanto eso, sino que sí, todo es una cadena de errores, por así decirlo, ¿sí? Porque viene el político que soborna al líder para que le consiga votos y le da una platica y entonces esto se vuelve una cadena de errores. Pero vamos un poco más allá, esto no es un tema solamente de políticos, vamos a las cortes, la misma justicia está infectada de corrupción y si la justicia está infectada de corrupción, pues, hombre, estamos en la inmunda.
En la inmunda.
Literalmente de Guatemala a Guatepeor.
Y anoche vi que el señor Bustos recusó a los que lo acusaron a él, diciendo que él es un perseguido político, después de que se han puesto todas las pruebas sobre la mesa.
Usted no se da cuenta, Elda, perdón que la interrumpa, que ese es el decir de todos estos corruptos que están investigados, todos son perseguidos.
Todos,
por todos ustedes son unas mansas palomas perseguidos.
Pobrecitos. Lo mismo el señor Roberto, el de la campaña también del presidente Santos, también han sacado una cantidad de declaraciones y él también es una pobre víctima, pobrecitos.
Bueno, profe, agradeciéndote por compartirnos estas nuevas columnas que nos hacen hacer una crítica y pensar más allá de la realidad que vivimos. A las 9:22 de la mañana nos vamos a una corta pausa y volvemos con nuestro segundo invitado, una segunda entrevista, que a propósito de la canción que estábamos hablando de Carita Habla en Inglés, pues les tenemos una información muy importante para los colombianos y para los que les gusta el idioma del inglés.